Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, puertorriqueños. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por la página SQP. Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Encantado de que estén con nosotros una vez más. Un domingo de Halloween, esta fiesta pagana de lo más interesante, donde se supone que los niños se diviertan y se divierten de verdad. Pero como ustedes saben, ya Puerto Rico nos estamos quedando sin niños, así que vamos a tener que instaurar un movimiento para que sean los viejos como yo los que vayamos trick or treat de casa en casa y pedir dulces, pero que no tengan mucho azúcar, porque entonces nos estamos quedando sin dientes y entre quedarnos mellados y la diabetes, pues usted sabe que van a acabar con nosotros. Pero bienvenidos, bienvenidos nuevamente a Sálvese Quien Pueda. Felicidades a las ex esposas y a los ex esposos también, porque como ustedes saben, los varones tienden a llamarle a las ex esposas brujas y las ex esposas no tienden a llamarle mucho brujos a los ex esposos. Le dicen dos o tres sobrenombres que no podemos decir por aquí, pero también, así que hay que felicitar a ex esposas y ex esposos. Vamos a hacerlo en la noche de hoy. Como siempre, mis amigos, estamos completamente en vivo a las 9 de la noche por esta página de SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden también que tenemos páginas de Twitter y de Instagram a través de @SálvesePR. Recuerden también que tenemos un canal, el canal de YouTube, del mismo nombre de este programa, SQP. Sálvese Quien Pueda, donde van a obtener ahí todos los videos que hemos grabado en el último, qué sé yo, año y algo, ¿verdad? Y si se meten en la página de Sálvese Quien Pueda, en Facebook propiamente, ahora se va a llamar Meta o algo así, van a ver entonces videos por ahí para atrás hasta creo que el 2017, 16, qué sé yo. Videos viejísimos, porque están de lo más interesante y uno pues puede, como he hecho yo, sentarme a escucharme yo mismo para ver en aquel momento qué fue lo que dije, si la pegué, si no la pegué, a base de la mejor información que como siempre tenemos disponible, etcétera. Así que estamos también en la página, en el canal de YouTube, y le pedimos por favor que le den subscribe a esa página, porque como saben queremos hacer la transición en el 2022 de transmitir a través de Facebook para irnos directamente a través de YouTube, y quién sabe si en algún momento también nos vamos por Instagram. Vamos a ver cómo están las cosas en el 2022, porque en la medida que siguen sucediendo cosas en Puerto Rico, esto, señoras y señores, es Sálvese Quien Pueda. Nos lo han dicho que tenemos el mejor título de algún programa, de ningún programa en Puerto Rico, lo tenemos desde el 2005, 2006. Este programa tiene 18 años, así que dele por ahí para atrás para que usted vea. Recuerden también, por favor, si nos pueden dar entonces like a esta página para que el algoritmo pues entienda de que es una página que la están buscando. Así que agradecidos por ese like, y recuerden también que tenemos 15 plataformas de podcast para que nos escuchen en cualquier momento. Si se pierde el programa, tiene que interrumpirlo por lo que sea, no hay problema. Gracias a ustedes por esos likes, que ya lo estoy viendo a tus fichas. Recuerden que en las plataformas de podcast, si usted puede escucharlo cuando usted quiera, como dije, en cualquier momento del día o de la noche, y tiene plataformas para escoger como TuneIn Radio, iVoox, iHeartRadio, Spotify, que aquí se usa muchísimo para música, Radio Public, Google Podcast, por supuesto estamos con el querido amigo William Torres, que nos está grabando ahora en Punto de Vista PR.com. Estamos en Radio Cromática, y mire, por ahí para abajo, en los videos más recientes está el listado completo de plataformas de Facebook, de podcast, perdón, donde nos puede buscar y nos puede escuchar cuando usted quiera. Así que, habiendo dicho eso, como decía el inepto de Luis Fortuño, vamos a pasar a los temas de esta noche. Primero que nada, la ausencia de la policía, de los casi 5.000 espectadoras, se han ido a un paro, aunque no lo disfracen como que es un ausentismo, ¿verdad?, etcétera. Nadie quiere utilizar la palabra paro, pero lo es. Y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pues no va a decirlo porque sería admitir una derrota que bajo su incumbencia está ocurriendo un paro de la policía. Pero bueno, con toda la ausencia de 5.000 policías, estaba hablando con el compañero William Torres ahora de Punto de Vista PR, y me notifica que hasta ahora hay 11 asesinatos. Sí, yo sé que 11 asesinatos son 11 asesinatos. No estoy diciendo que me alegra que hayan habido 11 asesinatos hasta ahora, ¿verdad? Sino el hecho de que 10 o 11 asesinatos en un fin de semana es común, lamentablemente, en Puerto Rico. Por lo tanto, esos números pues no me sorprenden. No he escuchado de situaciones que uno diga, caramba, se aprovecharon los criminales debido a la ausencia de la policía para delinquir a gran escala. Eso todavía, porque Halloween no ha terminado. No ha sucedido. Ahora usted se va a otras jurisdicciones y las cosas están malas. No saben si leyeron en las noticias hoy que en Tokio, en Japón, en el país de Japón, un loquito vestido con el disfraz del Guasón se metió en un subway, en un subterráneo, no en un subway de comida, en un subterráneo. Agarró un lighter, un encendedor de lighter, el líquido, lo regó en unos asientos, le pegó fuego, la gente estaba viendo lo que estaba haciendo, por supuesto. Empezó a salir humo y cuando la gente empezó a correr, él sacó un cuchillo y apuñaló 17 personas en Japón. Gracias a Dios, eso no está ocurriendo en Puerto Rico, porque los locos están, pero por lo menos a ese nivel no hemos llegado. El loquito lo capturaron, tiene 24 años, y le confesó a la policía que quería matar por lo menos a dos personas en este acto tan vil y tan loco que hizo, porque él quería, perdón, que lo ejecutaran. Ahí está. Hubiera sido más fácil meterle una pata por el fundillo en policía, darle una pela con su misma macana, y entonces pues probablemente hubiera cogido varios años por ahí, y si mata a policía, pues por supuesto me hubiera ejecutado. Pero como siempre, estos loquitos cobardes lo que están por hacer es hacerle daño a inocentes que no están armados, que están haciendo lo que tienen que hacer en su vida, y usted sabe cómo es. Y de otra parte, en Estados Unidos, en una fiesta de Halloween en casa de una persona que es miembro de la legislatura municipal del California del Norte, la fiesta terminó a tiro limpio y hubo un muerto y tres heridos, y el tipo no lo han cogido. Así que cuando nos miramos en el espejo de lo que está pasando en otras jurisdicciones, aunque hayan habido 10 asesinatos, incluyendo el que se va a comentar mañana, de este tipo, este muchacho que secuestraron junto al dueño del hipopótamo, aparentemente, y a su hijo, aparentemente, pero mataron al que aparentemente tampoco era familiar de él. Y este caso pues, se va a mencionar mañana. Y como dije, pues definitivamente no tenemos los casos estos macabros como el de Japón sucediendo en Puerto Rico, gracias a Dios. Yo tengo dos temas esta noche que son, entiendo yo, de relativa importancia. Uno es el asunto del COVID, porque el COVID sigue dándonos sorpresas a nivel planetario. Y por supuesto, esta reunión, esta cumbre de los países ricos para discutir el tema de cuánto se ha logrado con el asunto del cambio climático. Pero antes de pasar a ese tema, quiero pasar a un tema local, porque este surgió en las últimas horas. Y nuestro querido gobernador Pipo, el negrito jíbaro de Fortaleza, pues no deja de sorprender a uno. Uno piensa que uno tiene una persona dirigiendo el país que es una persona seria. Y cuando digo serio, no estoy implicando necesariamente que los temas que traten no lo sean. O lo sean. Lo que quiero decir es que es una persona menda, es una persona esquiva, es un hipócrita. Y eso es lo que nos hemos ganado gracias al bipartidismo este idiotizado que tenemos en Puerto Rico, de no salir de rojo y azules, pues no sé, porque viene el comunismo, viene el socialismo. Usted sabe cómo es esta estupidez, ¿verdad? Bueno, pues entonces, Pipo el de Fortaleza nos sorprende con una nueva banalidad. Y voy a citar. Si tenemos en nuestras carreteras mejores vehículos, por supuesto que sí, no hay ningún problema con eso. Eso es bueno para todos, hasta para el turismo. El que viaja se da cuenta, de que tenemos carros buenos en las carreteras. Si tú ves los carros todos destartalados en un sitio, o sea, en un país, ¿qué es lo que tú piensas? Entonces, dice Pipo, refiriéndose al turista. El turista dice, cuidado que les va mal. Esto está terrible aquí. Cierro la cita. O sea, que Pipo, el gobernador de Puerto Rico, no quiere que los turistas vean carros destartalados. Pues yo creo que Pipo se quedó muy llanito. Y vamos a proyectar cosas que los turistas ven, pero que Pipo parece que entiende que los turistas no lo ven. Por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico, ¿qué usted cree que piensan los turistas cuando ven en cada esquina de las calles de este país graffiti en edificios abandonados a todo switch? Usted no sabe lo que estoy hablando, Pipo, porque usted vive en una burbuja. Váyase a la avenida Roosevelt. La avenida Roosevelt, aquí en la zona metropolitana, es el poster child de edificios abandonados pintados de la A a la Z con grafitis. lo que dicen en buenos los norteamericanos en buen español, un slomo. ¿Qué cree que piensan los turistas, gobernador, cuando transitan en nuestras calles y ven boquetes enormes? Mire, gobernador, yo no sé dónde usted viaja. Si usted lo eleva a un helicóptero pequeño cada vez que usted se mueve de lado a lado, pero aparecen en los periódicos los titulares cada vez que llueve aquí a cántaros. Boquetes que se tragan los vehículos. No me lo estoy inventando, usted sabe que no. Eso el gobernador no lo ve. Y por lo tanto él piensa que los turistas pues no lo ven tampoco. Me pregunto, ¿qué cree el señor gobernador que piensan los turistas cuando los asaltan a mano armada en las calles de San Juan y en las playas del condado? Esa parte no le preocupa a Pipo, porque sigue preocupado con los malditos carros destartalados. Me pregunto qué piensan los turistas, y le pregunto al gobernador, cuando los turistas llegan a Vieques y tienen algún problema de salud, o tienen un accidente que les puede provocar un problema de salud, y se dan cuenta, gobernador, que en Vieques no hay hospital. ¿Usted qué le piensa a los turistas sobre eso, gobernador? Si el señor gobernador no quiere ver más carros de estar talado, yo le tengo algunas sugerencias de gratis. Yo no trabajo para el gobierno de Puerto Rico. No deben un sueldo con ellos. No estoy inscrito a ningún partido político, ni a los nuevos ni a los viejos. Yo le tengo una sugerencia, gobernador, gratis, ya que los idiotas que usted tiene trabajando en Fortaleza son incapaces de pensar, por lo menos de manera lineal, como se supone, para ofrecer algunas soluciones. ¿Usted no quiere ver, gobernador, carros destartalados en Puerto Rico? ¿Qué tal si empieza arreglando seriamente las carreteras de este país para nosotros los que conducimos en este país, no coger estos hoyos que nos destartaran los vehículos y que tenemos que sacar de nuestro dinero bien ganado para resolver el asunto? ¿Te parece, gobernador? Sube el salario mínimo estatal o federal, vamos, a $15. Para que la gente no tenga que estar andando en carros estartalados. Porque tú tienes muchísimos, cientos de personas ganando $7.25, creo que van a ganar ahora $8.25, $8.50 a la hora, que no da, déjense de estupideces allí en Fortaleza. $8.50 es un salario de hambre. Y cuando tú ganas un salario de hambre y estás solo, o vives con una compañera que gana un salario igual, y tienes uno o dos muchachos, ¿a dónde tú crees que se va el dinero? ¿Tú crees que se puede ir en un vehículo para no andar en vehículos destartalados? ¿Por qué usted, gobernador, no promueve una economía interna vigorosa para que la inflación no nos muerda? Y en vez de estar trayendo productos de todos lados del planeta Tierra, excepto los que nosotros debiéramos estar produciendo, nosotros compramos nuestros productos, no tenemos que pagar una serie de gastos escondidos en el precio de los productos que se traen, como usted sabe, flete y cuánta cosa hay, y por lo tanto al comprar local, me va a sobrar dinero porque el producto me lo va a vender más barato, me va a sobrar dinero para entonces yo no andar en un carro estartalado. ¿Por qué, señor gobernador, usted no promueve una educación gratuita en la Universidad de Puerto Rico, como están haciendo otras jurisdicciones alrededor del mundo, para que los estudiantes entonces cada semestre, como tuve que hacer con mi hija mayor los otros días, que tuve que darle que el número de cientos de dólares, para que esos estudiantes entonces puedan asistir a sus clases Y cuando trabajen, que estén en el work and study, el dinero que se ganan es dinero para comprar un buen vehículo y no un vehículo escarcarao porque sencillamente no tienen el dinero. ¿Por qué, señor gobernador, usted no protege como debe ser? No con cuentos de hadas que mañana bregamos y qué sé yo, la misma tontería que nos tiene acostumbrados. ¿Por qué usted no protege las pensiones de nuestros viejos y de los retirados del servicio público, incluyendo la policía, para que esas personas, los retirados, los que dejaron el cuero pegado, como bien dicen los miembros de la policía, por X número de años, entonces se aseguren un retiro digno y con el dinero que van a tener ahora en su bolsillo, si les da la gana, pueden comprarle a sus nietos un buen vehículo para no andar en vehículos estalcalados? Qué difícil es esto, ¿verdad? Qué difícil es pensar para ciertas personas. Ahora bien, el comentario de los carros estalcalados, tan pronto lo escuché, me vino a mi mente el comentario de Xochitlán, de aquel idiota imbécil de apellido González, bajo el gobierno del otro idiota imbécil llamado Luis Fortuño, porque el Xochitlán y los vehículos estalcalados, lo que me da a mí, amigos, la impresión es que esta gente, no importa que usted le cambie el nombre al partido político de Partido Nuevo Progresista, la mayoría de esta gente, me refiero al liderato, son unos novistas. Snob, búsquelo, el diccionario. Unos novistas, gente que te miran por encima del hombro, porque si tú no tienes lo que ellos tienen, tú no vales un chavo. Y como dije, usted le puede cambiar el nombre a Partido Nuevo Progresista, como le estaba haciendo a Facebook con el asunto de Meta, el nombre que usted le dé la gana. Pero esta gente siguen siendo unos vividores cuasi racistas, por no decir que son racistas. Lo que pasa es que obviamente se lo tienen bien callado. Y ven al pobre como ellos piensan que son. El pobre es un obstáculo para el Disneylandia de fantasía que ellos viven, socolor de que tienen poder y que tienen chavos. Y a mí hace rato alguien me enseñó que la calidad de una persona y la integridad de una persona se da, y lo puedes ver, cuando la persona no tiene muchos recursos, porque el dinero no hace la gente. Hace imbéciles. Hace prepotente, pero no hace gente. El gobernador negrito, íbaro de Fortaleza, anda en esa. Gente como Pipo es gente que le interesa y vive de las apariencias, no vive de resolver problemas. Ustedes están contestes con eso. El PNP es un partido que vive de apariencia, no vive de solucionar problemas. Rara vez a un legislador PNP se le ocurre sí solucionar problemas. Y no me refiero en el micro. No que una persona venga a pedirle que le embreguen un camino, sí, eso se da. Me refiero a lo otro, a lo macro, a lo más grande. Recuerde, gobernador, porque usted parece que se le olvida, porque lo que pretenden es embrutecernos para que se nos olvide lo siguiente. Nosotros tenemos una economía destartalada. Gracias a dos partidos, uno del cual es el suyo, que destartalaron el futuro de este país, que provocaron entonces la quiebra de billones de dólares que tenemos, para entonces usted decirme a mí con su cara de lechuga que yo no debo andar en un vehículo destartalado porque si no, ¿qué van a pensar los turistas? Usted sabe lo que a mí me importa, que es un turista, Rosselló. Alguien que nosotros sacamos literalmente a pasar de este país con la anuencia, Ricky, ¿te acuerdas? Para que me escuches. por la anuencia de un montón de líderes tuyos en el PNP, ¿sabes? Porque al final te dieron la espalda y te votaron igual que el resto de nosotros que no queríamos en ti porque eres un infantil y un necio. Te ayudaron, nos ayudaron a votarte a ti a patas de aquí. Entonces tú, el destartalado que votamos a patas de aquí, es el que Pierluisi tiene la confianza para que nos traiga la estabilidad. Junto a los otros 5 destartalados que por lo menos, ¿verdad? Siempre hay esperanzas al final del túnel. Una de ellas, la señora Elizabeth Torres, le dice la verdad al PNP y entonces pues, se lida la margina porque igual que le hicieron a Larry Selhammer aquella vez que dijo claramente que a menos que Puerto Rico tuviera una economía fuerte, saludable, compitiendo con las economías de otros países del mundo, aquí no nos iba a dar la estabilidad. ¿Usted se acuerda de lo que le hicieron, verdad? Seguro. A la gente que le dice la verdad al liderato del PNP, lo marginan. Imagínate tú, eso es sacar de un embrutecimiento a los partidarios de ellos. Y hay que mantener la cosa. Recuerde, hay que alimentar al bruto para que el bruto vuelva y vote por ellos. Pero seguimos, gobernador, con su famosa estabilidad. En el Congreso de Estados Unidos, Marco Rubio, ya les dije a ustedes, no hace 15 años, no hace 10 años, no hace 5, no hace 3 ni 2. Este año, Marquito Rubio le dijo que la estabilidad no iba para ningún lado en el Congreso de Estados Unidos. Y anterior a eso, payaso colorado Donald Trump y Mitch McConnell, que está todavía en el Senado, les dijo a ustedes que no había ambiente para esta idea, y Mitch McConnell fue más lejos. Les dijo que sobre su casa va a pasar algún proyecto sobre la estabilidad. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, la estabilidad suya, la que está descartada, mire si está descartada, que lo que dijo Mitch McConnell es cierto. ¿Usted sabe cuántos proyectos de ley se han pasado tratando de impulsar la estabilidad en el Congreso de Estados Unidos? El de Darren Soto, el de J-Lo, el del gobernador de Puerto Rico. Sí, tipo. Tipo el de Saltalao. Que cuando estaba allá de congresista, trató de pasar un proyecto. ¿Dónde está el proyecto de tipo el de Saltalao? De la estabilidad. ¿Usted sabe dónde está? En el inodoro más cercano que tienen por ahí usándolo de papel de baño. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas consultas hemos tenido aquí o plebiscitos, como usted quiera llamarlo, que la estabilidad supuestamente ha ganado? ¿Y qué ha pasado con la estabilidad de Estartala? Nada. Y no va a pasar nada. Encima de eso, anterior a todos los proyectos de ley y todas las cosas esas preciosas que nos brinda el PNP para tratar de atragantarle a los congresistas por ojo, boca y nariz, algo que ellos saben que no va a suceder. Anterior a eso estaban las cartas de doña Miriam Ramírez de Ferrer y la pobre señora trepando postes para poner banderas norteamericanas. ¿Se acuerdan de eso? Un periodo precioso en la parte ridícula de la historia puertorriqueña. Y Miriam Ferrer dijo claramente a la prensa que había conseguido enviar sobre 100,000 cartas solicitando la estabilidad. ¿Y qué ha pasado? Y después de Miriam Ferrer, ¿no vino José Ponte? Se dijo también claramente que habían conseguido sobre 100,000 firmas o cartas para enviar al Congreso. Y usted sabe qué terminaron haciendo con las cartas y esas cosas, ¿verdad? De nuevo, papel de inodoro, porque esas cartas, o sea, una carta con un montón de firmas, tiene que ser genial para uno utilizarla de papel de inodoro allí. Porque usted está plasmando en el papel lo que piensa el Congreso de usted. Son unos pedazos de usted sabe qué, ¿verdad? Así que, señor gobernador, su estabilidad está bien, pero bien descartada. Y ustedes lo saben, pero insisten en estar en el poder, porque desde ahí se puede robar. Y hace rato ustedes, muchos de ellos, de los amigos del PNP, tiraron la estabilidad por la borda, porque saben que no van para ningún lado, pero manteniéndose en el poder, se puede robar. Y de esa manera se pueden llenar sus destartalados bolsillos y amorales bolsillos de dinero mío y de dinero de usted, de dinero público. Y en esa es la gente que nosotros dice que tenemos que confiar y que no podemos andar en carros desalcalados porque ¿qué dirán los turistas de nosotros? Finalmente, señor gobernador, mi padre, don Gustavo Rodríguez, tiene un carro desalcalado. Él tiene dos carros, uno nuevecito y uno desalcalado. Y su carro desalcalado lo usa para ir y venir, hacer sus gestiones cortas. Pero no lo suelta. No lo suelta porque no le da la gana. Y nadie le tiene que decir a él lo que tiene que hacer con su carro destartalado si él paga sus cosas y lo mantiene funcionando. Y tiene marbeta a propósito. Pues don Gustavo me dijo que el destartalado era usted. Y que como usted es el gobernador de los ricos y de los explotadores y de los bufetes de buscones que están pululando en este país, pues mi padre me pidió que lo mandara a cierto sitio, que no lo voy a hacer, por lo menos no voy a decir a dónde, pero que definitivamente para mi señor padre, para mí y para miles de personas que se respetan y tienen dignidad, aquí el único con mente destartalá es usted, mi amigo. Tipo, el negrito íbaro de Fortaleza y ahora el neo descartalado. Vámonos entonces, mis amigos, a las cosas importantes. Yo les prometo a ustedes que vamos a hablar sobre el asunto, en el meme por lo menos lo puse, del asunto del calentamiento global que está al palo. Si me da tiempo entonces hablo del COVID porque hay una información muy, muy importante. Hoy domingo comenzó en la ciudad más grande de Escocia, que se llama Glasgow, la cumbre de las Naciones Unidas llamada COP26. COP son las siglas para Conference of the Parties, y el 26 viene porque es la reunión número 26 que tienen estas naciones. Y esta idea de la conferencia es para atender como un planeta unido los retos del calentamiento global. Esta conferencia va a estar en sesión desde hoy que comenzó hasta el día 12 de noviembre de este año, por supuesto. Los participantes de esta conferencia son los que firmaron un tratado llamado United Nations Framework Convention on Climate Change en el año de 1994. De hecho, para los que no lo recuerden, el COP25, o sea, el anterior al 26 que se está llevando ahora a cabo, eso fue el que se hizo en Madrid en noviembre del 2019 y fue donde la activista Greta Thunberg, la muchachita esta, que es bien activista, hizo su presentación. Y se acuerdan, no sé si ustedes escucharon el discurso de ella, de How Dare You, donde regañó a los líderes mundiales, que a propósito, noticia bien fresca de hace 15 minutos, Greta Thunberg se apareció en el COP26, ahora en Escocia, en Glasgow. Dice la prensa, es que usted ve que cuando una persona es pura de sentimientos y en verdad quiere a un pueblo, o en este caso quiere el planeta, lo que logra. Es una muchachita que mide cuánto, 5 pies con 1. Es una chiquita que tiene 16 años, si acaso. La prensa dice que tan pronto se bajó del avión, había un tumulto de gente siguiéndola como si fuera una líder de Estado. Dicen los de la prensa que jamás habían visto algo igual. Que esta nena representa lo que debe ser la acción de todas las naciones del mundo a favor de detener el calentamiento global. Y que la atención que le está prestando la prensa internacional a esta nena no compara, escúcheme bien, dicho por los periodistas, no compara con la atención que los periodistas le han dado a ninguno de los líderes de las casi 200 naciones que están allí metidas. Y la nena, que no quiere ningún puesto político, no pretende coger de consejo a gente como hace el PNP y el PPD, atrae mucho más prensa que este chorro de idiota. De hecho, la nena no fue invitada a deponer en el COP26, en esta conferencia mundial que tiene ahora en Escocia. Y la razón que están dando los analistas es que como ella no se queda callado, como hacemos mucho, que utilizamos los micrófonos por aquí y decimos las cosas en blanco y negro, pues si ella la ponen a hablar, va a decir las cosas en blanco y negro y va a poner entreguidos a todos estos líderes mundiales que van allí a jactarse de que hicieron y hemos hecho. Al igual que hace Pipo, vamos, que cogió con los policías. No se preocupen que yo voy a trabajar. Bla, 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 bla. Eso no es mal de los puertorriqueños, de los líderes políticos puertorriqueños. Eso se da en todas partes del mundo. Y tiene miedo que ella diga, ustedes, desde la vez pasada, dijeron esto, esto, esto y esto. Vinieron listos para hacer un informe de lo que está pasando de verdad. Ya tú sabes, a la nena no la van a dejar hablar por el momento, ¿verdad? A lo mejor la dejan hablar a lo último, el 12 de noviembre, cuando se va todo el mundo, para que usted diga cuatro cosas, pero como ya los líderes están allí, pues no tienen que reaccionar o no reaccionan, punto. Bueno, pues esta conferencia, el COP, gracias por esos likes, porque estoy viendo que se están dando aproche y mozo. En esta conferencia habrá negociadores para, como dije, de aproximadamente 200 países que van a atender los tópicos que se dejaron guindando en el pasado acuerdo o tratado de París del 2015, del cual ustedes saben que el payaso colorado Donald Trump tiró porque no quería que Estados Unidos participara, porque el tipo tiene otro cráneo, ¿no? El cráneo de este tipo, del payaso Donald Trump, es que se jorobe la humanidad mientras que tenga dinero. Los pobres que se los lleve el diablo. Los dos propósitos principales de esta conferencia son los siguientes. Uno, cada país se supone que va a reportar los avances que han hecho para combatir el calentamiento global desde el Tratado de París. Y en segundo, el otro propósito es que van a buscar maneras de cómo mantener que la temperatura del planeta no se trepe más allá de 2.7 grados Fahrenheit para finales de este siglo. Y si me da tiempo, voy a hablar de eso. Creo que sí me va a dar tiempo, ya cuando termine este asunto. Entre los temas secundarios que se van a tratar es cómo los países ricos pueden ayudar a los países pobres a reducir sus emisiones y cómo los países ricos pueden ayudar a los países pobres a adaptarse a los climas más extremos. Los científicos que han sido entrevistados sobre lo que está pasando en Glasgow ahora mismo están pesimistas. Porque recuerden que están los políticos que se pintan las cosas, que aquí está todo maravilloso, mira qué bien vamos, vamos por el camino correcto, etcétera, etcétera. Pero los científicos van al grano, tienen datos, no comen cuentos, presentar los datos y usted sabe que entonces choca con el vamos por buen camino, como decía aquel idiota, padre del otro idiota, que votamos a patas de aquí. Los científicos están pesimistas de que se alcance los logros de esta conferencia. Desde el acuerdo de París hacia acá, desde el tratado de París hacia acá, los cálculos son que ya, señoras y señores, la temperatura del planeta ha subido 1.1 grados centígrados. Y por lo tanto, como no ven actuaciones de los políticos reales, certeras, se entienden de que esto es solamente bla, bla, bla. Por lo tanto, los científicos opinan que de no lograrse las metas que pretende esta conferencia, no es que se paren los políticos a decir las boberías que dicen, de no lograrse en la calle, en la economía, en las industrias de estas naciones, lo que ellos quieren. Los resultados son que vamos derechito, esto es bien pesimista, y yo lo digo como ellos lo dijeron, ¿eh? Aquí no me invento nada y tengo las fuentes de información que si ustedes la piden, yo se las muestro a través de una contestación en la misma página de Facebook. Los científicos están diciendo que vamos derechito, hielo de la mayoría de las zonas congeladas del planeta, que esto va a resultar en incrementos desastrosos en el alza de los niveles del mar. Recuerden que somos una isla. Que esto a su vez va a resultar en playas y balnearios desaparecidos. ¿Dicho bien? ¿Cuál es una de nuestras joyas en Puerto Rico? No el balneario de Isla Verde y el balneario de Luquillo. Y dicen los científicos también que ciudades enteras tendrán que ser abandonadas debido al alza en el nivel del mar, además de un incremento en la intensidad de los climas extremos, o sea, un incremento en la intensidad de huracanes, de tornados, de lluvias, etc. Esta conferencia se da en el marco donde los Estados Unidos son la primera fuente de dióxido de carbono en el mundo. Escuchó bien. Son los chinos, pues la India, son los Estados Unidos, que ahora están así y Donald Trump los quería sacar de este asunto. Imagínese usted. Los segundos más contaminantes de dióxido de carbono son la India y por ahí entonces siguen los chinos, etcétera, etcétera. De otra parte, el llamado G20, o sea, 20 naciones cuyas economías son las más grandes del mundo, representan, estos números son increíbles, las 20 naciones cuyas economías son las más grandes del mundo representan el 80% del total de emisiones de dióxido de carbono. Pero estas 20 naciones solamente tienen el 60% de la población mundial. ¿Entendieron, verdad? Los más que contaminan tienen el 60% de la población mundial. En estos los 40 no contaminan, pero están diciendo los científicos, como voy a mencionar más adelante, que los que no están contaminando con dióxido de carbono la atmósfera son precisamente los que van a pagar las consecuencias más severas del calentamiento global. Y a propósito, porque me interesó buscar quiénes son los países del G20, los que tienen las economías más poderosas del planeta, pues son África del Sur o Sudáfrica, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, obviamente los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Japón, la India, Indonesia, Italia, México, Reino Unido, Inglaterra, Rusia, Turquía y los países que componen la Unión Europea. Mientras tanto, y esto parece que lo van a esconder durante la conferencia, pero aquí va. Dos informes de las propias Naciones Unidas apuntan que como van las cosas, las emisiones de dióxido de carbono en el planeta van por una, estas son las palabras de ellos, no las mías, porque las citaron los periodistas. Las emisiones de dióxido de carbono en el planeta van por una trayectoria catastrófica y las naciones ricas se están quedando muy cortas de los 100 billones de dólares que iban a invertir para ayudar a las naciones pobres a hacer transiciones hacia lo que se están llamando economías verdes. Como van las cosas, dice el propio informe de las Naciones Unidas. Recuerden que esta conferencia es oficiado por las Naciones Unidas. Esto no es la Coca-Cola, ni Burger King, ni uno de los países. No, 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 no. Las Naciones Unidas está oficiando esto. Y son las que publican este informe. No sé si para meter miedo, pero definitivamente esto es informe avalado por científicos. No por loquitos como el que asesinó, trató de matar 17 personas en Japón. Como van las cosas, dice el informe, se proyecta que el planeta se caliente 4.9 grados Fahrenheit para finales de este siglo. O sea, que donde estamos ahora mismo es lo que les acabo de decir. Si las naciones ricas, las economías ricas de este planeta no hacen nada, quienes eventualmente van a pagar las consecuencias van a ser los países pobres, que son los que no están contribuyendo en tanto grado a emitir dióxido de carbono a la atmósfera, pero que van a ser los países que van a estar menos preparados y menos adaptados a las barbaridades para efectos de nosotros que va a venir con el cambio climático. Ese es el problema, señoras y señores, con este asunto. Y ojalá, pero ahora cuando se junten, no sea hablar boberías y tonterías a estos políticos, sino que vayan realmente en un acto de verdad. Es decir, estas son las cosas que estamos haciendo y tenemos que ponernos las pilas para hacer otras cosas, porque al final, óigame, acá hay un solo planeta. Y esta cosa está afectando ya a todo el mundo, desde Alemania, pasando por Estados Unidos, pasando por Rusia, por China, a todo el mundo. Vamos con el COVID-19, porque nos quedan unos, qué sé yo, 7 minutos. Vamos a tratar de ser breves con esto. Ustedes recordarán que en varios de los programas de Salud que en Prueba yo he citado un jornal científico que se llama The Lancet, que es uno de los jornales científicos que tienen que ver con la salud más prestigioso, sino el más prestigioso del mundo completo. Ahí no publica todo pájaro. Ahí publica gente que de verdad se somete al escrutinio de mentes brillantes científicas que tienen que ver con el asunto de la salud. Pues The Lancet acaba de publicar un estudio que abarcó 440 familias en Inglaterra entre septiembre del 2020 a septiembre del 2021. ¿Un mes? Cogieron los datos, ¡pam!, y los publicaron y por ahí nos fuimos. ¿Qué encontraron? Mira qué interesante. Respecto al COVID-19. Uno, personas con doble vacuna. O sea, las personas que usted la puya una vez y van al médico y cogen la segunda dosis. Están cogiendo el COVID nuevamente, y la parte más importante, pasándolo a miembros de la familia con los que viven. ¿Escuchó eso? La tasa de transmisión, en este caso, es de 2 de cada 5 familias, o aproximadamente un 38%. Dicen los científicos en delante que si todo el mundo en la casa está vacunado, todo el mundo tiene su primera dosis, después fueron para su segunda dosis, después fueron hasta ahora, para la tercera. Esta tasa baja de un 38% a un 25%. O sea, lo que están diciendo los científicos es que cada 100 familias, sea en Inglaterra, me imagino que se puede extrapolar a otras partes del mundo, porque aquí todo el mundo pues vive en familia, ¿no? Algunos con 2 o 3 locos que viven en alguna cueva. Y de cada 100 familias, si toda la familia está vacunada completamente con sus 2 dosis, entonces se reduce a 25% de cada 100 familias, 25 pueden pasar por este asunto de que uno de ellos contagia al resto. La implicación que tiene este estudio es, tú vives en una familia donde todo el mundo está vacunado menos tú, puedes contagiarte con cualquiera de ellos. O sea, no es que yo no me quiero vacunar. Ah, pero el resto de mi ganga que vive conmigo, mi mamá, mi abuela, mi papá, etcétera, están vacunados. Yo no me voy a enfermar. Eso no es lo que están diciendo aquí. Es todo lo contrario. ahí tú tienes un 38% de probabilidad que te vas a enfermar con el COVID-19 si no estás vacunado. La otra implicación es que estas vacunas, de acuerdo a The Lancet, hacen un buen trabajo evitando síntomas peligrosos del COVID y muerte, pero no evitan infecciones. Esto no debe sorprender a nadie, porque si ustedes recuerdan cuando salieron estas vacunas, supuestas vacunas, ¿verdad? Se había dicho que estas vacunas iban a tener efecto de protegerte X número de meses, pero que después de eso tenías que buscarte un booster, una segunda dosis para hacer lo propio. Como saben, de lo que acabo de decir, que ofrecen todas estas vacunas disminuyen con el tiempo los riesgos de enfermarse de nuevo. Ahora, la Pfizer, que es la que parece que todo el mundo le gusta aquí, ya publicó unos datos. La Pfizer, la vacuna Pfizer, cuando tú te pones la primera vacuna, o sea que te ponen las dos dosis, la Pfizer te protege hasta el 88%, pero de 88%, esta protección baja a 74% a los 5 o 6 meses. Pero miren qué interesante, que esta es la parte del estudio que yo me llevé y que de verdad dice mucho. Hay una cosa que se llama la carga viral, que ya probablemente ustedes saben de qué se trata, pero si no lo saben, la carga viral, cuando tú te infectas, por ejemplo, con el COVID-19, es la cantidad de virus que tú puedes tener por unidad en tu cuerpo. Pues en X número de, qué sé yo, de un petri dish se encuentras tantos virus de COVID-19. Por un ejemplo, ¿verdad? La parte que encontraron en The Lancet, se publicó The Lancet, que la carga viral en personas vacunadas, la misma que en personas no vacunadas. ¿Usted me escuchó? O sea que la vacuna lo que te ayuda a protegerte a ti de los síntomas y de amor de que te mueras. Pero de que tú puedes infectar a una persona que ya tiene sus vacunas o las que no la tiene, es exactamente lo mismo que una persona que está vacunada. La carga viral es la misma. Por lo tanto, tiene que ver vacunarte. No te protege en términos de reducirte la carga viral cuando uno, por ejemplo, estornuda o tose. La carga viral sigue siendo la misma para la persona que está vacunada y la persona que no está vacunada. Y para cerrar, ahora mismo se está regando en Inglaterra lo que se llama la variante Delta Plus, la cual pudiera ser más contagiosa y que ya llegó a Estados Unidos. No se quedó allá, porque recuerden que tan pronto entendieron que estaba controlado el asunto del COVID, empezaron a abrir las fronteras y había gente que estaba viajando y de vuelta a Estados Unidos a Inglaterra y viceversa. Pues ya en Estados Unidos se encontró la variante Delta Plus. Y los científicos nos recuerdan que en el caso del SARS-CoV-2, que es el COVID-19, este virus está mutando hasta 4 veces rápido que lo que está mutando el flu. De hecho, ¿ustedes se acuerdan que hay que vacunarse literalmente contra el flu todos los años? Porque el flu muta rápido, la influenza, ¿no? Muta rápido. Pero los científicos lo están diciendo, que en el caso del COVID-19, muta 4 veces más rápido que el flu. Y que por lo tanto, este asunto de estar metiéndonos inyecciones a todo switch por X número de meses, esto parece que no tiene fin. Y usted lo quiere dar leña a propósito de los antivaxxers, porque ellos han dicho de manera correcta de que una vacuna y la dosis, la segunda dosis y la tercera dosis se va a proteger. Y en ese sentido, tiene muchísima razón. Esto no es una vacuna. Esto es algo que te protege temporalmente en lo que el virus sigue mutando, te agarra y ya te sabes. Bueno, mis amigos, agradecido nuevamente por la atención prestada. Muchas gracias por estar con este servidor. el domingo que viene tendremos otro programa de Sálvese Quien Pueda, donde vamos a discutir este y otro tema de interés que usted no va a escuchar, ni va a leer, ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa, porque aquí la meta es mantenernos brutos para que no nos demos cuenta que allá afuera hay mundo y que las cosas no son como nos dicen aquí. Recuerden nuestro lema: oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y mire, mi hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Salvador José Rodríguez, hasta el domingo que viene a las 9 de la noche. Hasta entonces.
De la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso droga yo cantaría, el alcalde que es prevalista y un cura que es en pecado.
Francisco César, Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, las buenas, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.